Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Bienvenidos a este, el episodio número 23 de Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Tenemos varias vías de contacto, pueden escribirme si quieren por email a pablo@serecurioso.com.ar. Pueden volver a escuchar los episodios anteriores de Seré Curioso en nuestra página serecurioso.com.ar y estamos desde hace poco también en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Allí somos Curioseína. Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Curioseína, allí vamos adelantando un poco los contenidos de los episodios y publicando imágenes y videos que complementan los contenidos del programa. Y ahora sí, vamos a nuestro episodio de hoy, el segundo sobre duelos, disputas y controversias. Mientras escuchamos el final del segundo acto de Romeo y Julieta de Prokofiev, en el que Tibaldo da muerte a Mercucio y la posterior venganza de Romeo en sendos duelos, mencionemos una teoría disputada pero muy tentadora que sugiere que el ballet nació o se desarrolla como una forma estilizada o una interpretación estilizada de la esgrima. Y basta tomarnos un momento para pensarlo y vamos a ver varias similitudes, todo lo que tienen en común, los paralelismos que hay entre la forma en que son practicados y enseñados. Las posiciones del ballet tienen una cierta similitud con las posiciones de la esgrima. Las imágenes antiguas de esgrimistas sugieren estas similitudes y un poco refuerzan la idea de que la esgrima tiene un componente de agilidad y de soltura corporal y un componente estético que sentimos muy afines al ballet.
Thank you.
leyendo un poco más, se mencionan tres puntos en común que refuerzan estos vínculos. Por un lado están unos objetivos biomecánicos similares, que incluyen la forma de generar energía en el cuerpo, equilibrar el cuerpo en líneas largas, una eficiencia del movimiento, una estabilidad de la estructura. En segundo lugar, menciona influencias sociales. La esgrima y la danza fueron una parte importante de la vida cortesana. La esgrima, en tanto un juego de espadas, particularmente en el reino de la nobleza, estaba influenciado por una estética social en cuanto a lo físico. En diferentes épocas, ciertas formas de llevar o usar el cuerpo se consideraban más nobles o más fuertes o más varoniles, y estas preferencias culturales influyeron en la forma en que las personas se movían y eran presentadas o representadas físicamente en las artes contemporáneas y en la vida en general. Y en tercer lugar mencionan una cultura material. La ropa, el calzado y los espacios de la esgrima y la danza se entrecruzaban y ponían influencias compartidas en estas artes y la vida noble en general. Se mencionan principalmente dos auspicios o patronazgos reales que alentaron el surgimiento y crecimiento del ballet. Una con Catalina de Medici en el siglo XVI, luego reina de Francia, tras casarse con Enrique II. Y la otra con Luis XIV, que como ávido bailarín y estudiante de esgrima, se supone que favoreció el traslado de algunos pasos de la esgrima a la danza en la forma de ballet. Entre los músicos que practicaron esgrima tenemos a Mozart, a quien le enseñó su padre Leopold cuando era un adolescente, y Johann Christian Bach, que aprendió esgrima en Londres. We'll be right back. Y la esgrima fue la protagonista de nuestro próximo duelo, que tuvo lugar en Hamburgo en diciembre del 1704. Uno de los duelistas fue nuestro amigo Georg Friedrich Händel, que se trenzó en un duelo mortal o casi mortal con su contemporáneo Johann Mattheson. Mattheson, compositor, cantante, teórico musical y diplomático, y que fue quien compuso la primera ópera sobre Boris Godunov en 1710. De Johann Mattheson estamos escuchando la tercera de la colección de 12 sonatas del Brauchbare Virtuoso, el Virtuoso Útil, de 1720. Mattheson había nacido en 1681, Händel en 1685, así que los dos compositores eran bastante jóvenes en ese momento. Händel tenía 19, Mattheson 23, y aparentemente la pelea se dio a partir de una actuación en la ópera de Hamburgo, porque Händel se negó a ceder el asiento de director durante el estreno de Cleopatra, una de las óperas de Mattheson. Esa noche Mattheson tuvo que actuar uno de los personajes de la ópera, un papel de tenor, y dirigir desde el clave. Se especula que Mattheson le pidió a Händel, que era violinista en la orquesta, que ocupara el puesto de director mientras él, Mattheson, tenía que cantar. Después de que interpretó su parte en el escenario, Mattheson quiso volver al asiento del director, pero Händel no se quería mover. Los dos discutieron sobre quién debería estar en el asiento del director. Mattheson, siendo el compositor, quería obviamente tener el control. Händel se negaba a dejar ese lugar, así que Mattheson sugirió que los dos se fueran a pelear afuera. Y así, justo afuera del teatro, los dos jóvenes compositores, un poco exaltados, sacaron sus espadas, se trenzaron en un duelo en el que parece que Händel casi muere por una estocada de Mattheson, con un embate que iba directo al corazón, pero ¿quién lo salvó a Händel? Un botón de metal de su abrigo que contuvo la estocada. Cuando el duelo llegó a su fin, los dos compositores se reconciliaron y se hicieron amigos de por vida, mantuvieron correspondencia incluso después de que Händel se mudó a Londres para vivir el resto de su brillante carrera. Y a la muerte de Händel, Mattheson tradujo una biografía de Händel al alemán y le hizo publicar en Hamburgo a su costo. Vamos a hacer una recreación musical de este duelo, en este caso con dos arias de Cleopatra. La primera, Piangerò la sorte mia, lloraré mi suerte, de Giulio Cesare de Händel. Y luego, Mein Leben ist hin, mi vida se fue, de la ópera Cleopatra de Mattheson, la ópera que desencadenó el duelo entre Händel y Mattheson. En total, unos 10 minutos.
Oh!
Seguimos en Seré Curioso conociendo historias de duelos, disputas y controversias. Y nuestra próxima parada nos trae a América, a México, para conocer la disputa entre dos de los mayores compositores mexicanos, Carlos Chávez y Silvestre Revueltas. Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, a quien ya conocimos en este programa hace un par de semanas con su obra 8 por Radio. Y para conocer la disputa entre Chávez y Revueltas, vamos a apoyarnos en un texto de la autora del libro, Silvestre Revueltas y Carlos Chávez frente a frente, Blanca Espinosa Barco. Chávez y Revueltas, los dos nacieron en 1899. Chávez el 13 de junio y Revueltas el 31 de diciembre, el último día de los 1800. Se conocieron cuando ambos tenían 24 años. Chávez era pianista y Revueltas violinista, y los dos ya tenían la pretensión de ser directores de orquesta y compositores de música sinfónica. A Chávez le impactó la personalidad de Revueltas y él mismo dice: era un músico de excepcional talento. Vi grandes promesas en él y trabamos una gran y leal amistad. Nos hicimos amigos y camaradas. En 1928, Chávez es nombrado director del Conservatorio Nacional de Música y director de la Orquesta Sinfónica Mexicana, e invita a Revueltas a ir a México, Revueltas que en ese momento vivía en San Antonio, Texas, y vuelve para desempeñarse como profesor de violín, director de la Orquesta de Alumnos del Conservatorio y subdirector de la Orquesta Sinfónica Nacional. Las diferencias en la orquesta comenzaron a surgir y la ruptura entre Chávez y Revueltas se dio en 1935. Al año siguiente, Revueltas fundó una orquesta rival a la de Chávez, que comentó: Revueltas permaneció al frente de un grupo rival que, aunque tuvo éxito, dividió transitoriamente la confianza y el interés del público y, lo que era peor, el apoyo financiero. Revueltas dice: nuestro maravilloso mundo musical es semillero de intrigas y de odios. Apenas un señor toca un pito cualquiera y ay del que toque el mismo pito. Si bien Revueltas era un gran director de orquesta, su perfil como compositor acusa un desarrollo vertiginoso en los años 30 y la rivalidad más fuerte y escondida se dio en el terreno creativo. Dos años después de iniciada esta rivalidad artística, surge una disputa histórica por la musicalización de una película, que en un principio se llamó Pescados y después cambió su título por Redes. La música inicialmente iba a ser compuesta por Chávez, que finalmente declinó el proyecto, que terminó recayendo en Revueltas. Y a partir de aquí, entre citas a críticos y opiniones propias, la autora un poco vuelca la balanza a favor de Revueltas, que vale mencionar que falleció muy joven, a los 40 años. Dice: Revueltas es pólvora coloreada y luminosa, Chávez la impertérrita y escueta estructura del castillo antes de quemarse. A Chávez le preocupa la tradición, a Revueltas le estorba. Chávez tiene una técnica de composición, Revueltas una poética. Chávez no permite que se realicen cruzadas culturales que no estén bajo su control y que no le dejen cierto beneficio personal, no necesariamente en el orden material, sino en el del dominio. Thank you. Chávez es el gran contrincante de Revueltas. Chávez creyó que la única manera de destacarse era eliminando a su competidor, así que hizo de todo. Habló mal de Revueltas, alteró su formación y su trayectoria, dejó de tocar su música con la Orquesta Sinfónica de México, restó mérito a sus obras, se proclamó su maestro y, en resumen, lo combatió por 45 años. Sin embargo, como dice el propio Chávez, el tiempo no permite ni calumnias ni favores, y a su luz cada cual encuentra su verdadero lugar. Acá no juzgamos ni tomamos partido en esta controversia, respetamos y admiramos a todos. Venimos escuchando y vamos a seguir escuchando la Sinfonía India de 1936, la segunda sinfonía de Carlos Chávez. Acabamos de escuchar la Sinfonía India de Carlos Chávez y vamos a escuchar el poema sinfónico Sense Maya de 1938, quizás la obra más difundida de Silvestre Revueltas. Thank you. y vamos a ver qué pasó en un célebre duelo pianístico que tuvo lugar en 1837, el 31 de marzo, en los salones de la residencia de la condesa Cristina Belgioioso, una aristócrata italiana exiliada en París. Este duelo se dio entre nuestro conocido Franz Liszt y el hoy poco recordado Sigismund Thalberg. A Liszt lo conocemos bastante bien, había nacido en octubre de 1811 en Hungría, en un pueblo llamado Dorobian que, vale mencionar, hoy es parte de Austria con su nombre alemán Reiding. Thalberg había nacido pocos meses después, en enero de 1812 en Suiza. Así que estamos hablando de dos intérpretes que al momento del duelo andaban por sus 25 años de edad. En el momento del duelo, Liszt y Thalberg ya se venían sacando chispas, al menos en público y en la prensa, y como decíamos en el episodio pasado, era muy común que los oponentes se involucraran en este tipo de duelos musicales, generalmente celebrados en los salones de la nobleza para determinar quién era el intérprete más elevado, o más extravagante, o técnicamente más refinado. En definitiva, se jugaba la supremacía de quién era la estrella del firmamento, en este caso pianístico, de París, y los dos, Liszt y Thalberg, venían haciendo méritos y sacándose chispas. Thalberg venía con una buena fama. Recibió elogios de Chopin, de Mendelssohn y de Clara Schumann antes de llegar a este duelo. Carl Schumann, que dijo que muchos de sus efectos de piano cautivan a los entendidos. No falla una sola nota y sus pasajes son como hileras de perlas. Sus octavas son las más hermosas que he escuchado. Liszt había dejado París para exiliarse en Suiza y Thalberg, que llegó a París a fines de 1835, por supuesto, empezó a ganarse el lugar de el gran pianista. Claro, cuando Liszt volvió al año siguiente, empezó la pica entre Liszt y Thalberg y entre sus respectivos partidarios. Cuando estaba todo dado para el duelo pianístico, Thalberg dijo: "No me gusta tocar con acompañamiento". Pero el duelo tuvo lugar. Uno y otro tocaron, naturalmente, piezas que les permitieron desplegar su virtuosismo y su pirotecnia. Para el final habían preparado cada cual una nueva composición especialmente para la ocasión. Liszt interpretó sus reminiscences de Robert le Diable de Meyerbeer y Thalberg respondió con su fantasía Opus 33 sobre el Moisés de Rossini que venimos escuchando. El resultado, la condesa Belgioioso declaró una suerte de empate diciendo una de esas frases ambiguas como Thalberg es el primer pianista del mundo, Liszt es único. A su manera los dos fueron declarados vencedores. La vida de Thalberg siguió componiendo y viajando por toda Europa con viajes por Londres, Viena, Alemania, Rusia. Tuvo contacto con Liszt, con Schumann, con Mendelssohn, Spohr, recibió elogios de Berlioz y en 1855 sus giras lo trajeron a Buenos Aires, donde dio una serie de conciertos privados y públicos, muy elogiados, según podemos apreciar en la siguiente crítica aparecida en octubre de ese año, 1855, en La Crónica.
Thalberg, es decir, la encarnación del arte, el mago arrebatador que ha arrastrado, encantado y divinizado toda la Europa. Thalberg, es decir, lo perfecto, el poeta, el creador. Thalberg, es decir, un genio, una estrella hasta ahora desconocida en el firmamento de la joven América, ha venido a derramar sobre nuestra tierra hospitalaria un océano de armonía, a llenar nuestros corazones de un éxtasis arrobador, a levantarnos hasta el cielo, revelándonos los arcanos e inmortales cánticos de las arpas celestes cuando Dios las convida al himno del amor. Thalberg es el rey de los pianistas. Cuando pasa de un extremo al otro de su instrumento con la rapidez del pensamiento, entretejiendo las más atrevidas y magistrales armonías con una melodía dominante. Thalberg es un milagro cuando canta. Un milagro porque en aquel momento hay un alma en cada uno de sus dedos, una voz humana en cada uno de los sonidos que saca de un instrumento tan negativo al canto y a la melodía ligada. Encarnación del genio que inspiraba a Bellini, Hauber y Donizetti, puede traducir y revelar en su ingrato instrumento los misterios de la melodía y los acentos encantadores de la Malibran, de Rubini, de la Blanche. Nuestra débil pluma es impotente para describir la sensación que produjo sobre lo más selecto de la sociedad porteña. Fue un frenesí, un delirio. Las palabras, en este caso, no alcanzan nunca a lo sublime de los sentimientos. Es preciso admirar y adorar, siquiera, en silencio.
Así nos vamos. Fue un enorme placer y muy divertido realizar en Seré Curioso este segundo episodio sobre duelos, disputas y controversias, en el que observamos la relación entre la esgrima y el ballet, en el que Händel se salvó por un botón de morir a manos de Johann Mattheson, en el que viajamos a México para vivir la disputa entre Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, y a París y de regreso a Buenos Aires para presenciar a la distancia el duelo pianístico entre Franz Liszt y Sigismund Thalberg. Muchas gracias a Numa Biard, a Adam Robes, Boris, a todo el equipo de Radio Nacional Clásica. Soy Pablo Milruth. Si quieren contactarme pueden hacerlo al email pablo@serecurioso.com.ar. Pueden volver a escuchar casi todos los episodios anteriores de este programa en nuestra web serecurioso.com.ar y pueden visitarnos y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Somos Curioseína, Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Ahora sí, nos vamos con una obra citada como que fue interpretada por Liszt en el duelo parecido contra Thalberg, aunque vamos a desconfiar un poco porque las fechas mucho no cierran, pero no importa. Nos encanta esta pirotécnica Grand Galop Chromatique de Franz Liszt. Chao y muchas gracias.